saben administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera.
Bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Como todos los jueves, de 7:30 a 9:00 p.m, en directo desde los estudios de Contrabanda. Nos podéis seguir a través del 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. Que pasa en el mundo, un programa de contrainformación, de denuncia, de entrevistas de vez en cuando, agenda al final del programa, y que aparte de las emisiones del jueves, se repite aquí en Contrabanda los domingos de 5:30 a 7:00 a.m. y los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. a través de Contrabanda. Si no podéis amoldaros a los horarios de Contrabanda, pues siempre podéis entrar en nuestra página de podcast, en nuestra página web, quepasanelmundo.contrabanda.org. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos una cuenta de correo, digamos un correo, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar, bueno, ya lo he dicho, correos con críticas, agendas, sugerencias, información, etcétera, etcétera. Recordemos que tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Ahí pueden mandar tweets directos, mensaje directo. Bueno, la gente va tuiteando, y si hay algo interesante o alguna información importante, digamos, en el transcurso de esta hora y media de programa, ya lo comentaremos por antena. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 6 de marzo de 2014 y puede llamar al...
Pues sí, Zalzamiu Sabatash, Zalaza Usabain, Setosettin, Zalaza Utesain o Kabla, o el 93 317 73 66 93 317 73 66 y bueno, ya sabéis que estamos en directo después de una semana creo que ajetreada con la cuestión de los podcasts.
Sí, sí, ha habido problemas con la técnica, el ordenador central que nos domina a todos aquí en Contrabanda pues ha tenido varias incidencias. De momento parece que la cosa funciona, pero bueno, no cantaremos victoria hasta haberlo subido mañana en el podcast. Y nada, pues vamos a entrar un poco en materia ya. Pues hoy por la mañana nos levantamos con la detención de dos personas más relacionadas con las supuestas agresiones que sufrieron un grupo de ultra españolistas el pasado 12 de octubre en Sants. Han sido dos detenciones.
Ya sabéis, a los nazis ni tocarlos.
Ha detenido a un vecino de Sants cuando salía de casa a las 6:30 de la mañana y otra detención se ha efectuado poco después en el Hospitalet. Recordar que todo esto está enmarcado pues con la ocupación policial que sufrió Cambies también hace unas semanas, con la supuesta excusa de que el grupo de agresores había salido de Cambies o se había refugiado en Cambies después de la agresión. Y bueno, pues por eso tuvieron 10 horas totalmente incomunicado el centro social, reteniendo inicialmente a la gente que está viviendo allí. Y bueno, pues en 10 horas pues tuvieron que buscar pruebas, oléase también, ver exactamente cómo está Cambies, por si acaso hay que desalojarlo en próximas fechas, pues bueno, tener una idea de cómo atacar a este centro social que lleva más de 18 años de vida ahí en el barrio de Sants. Recordemos también que bueno, estas detenciones se enmarcan dentro de una denuncia de un grupo fascista, España en Marcha, y que la jueza que ha admitido esta denuncia pues es una que ya permitió una manifestación de Falange en Arenys. Es que bueno, ya vemos un poco por dónde van los tiros de la complicidad en este caso de la justicia con los que acusan. Y bueno, pues de momento tampoco hay mucha más información si ya han salido o no han salido, pero bueno, dos personas más, ya son 8 personas las detenidas en total con esta causa de estas supuestas agresiones el pasado 12 de octubre.
Sí, bueno, en la protección que le da el Estado español, ¿no? A los nazis, a los fallos. Yo no salgo de mi asombro, vamos.
¿Conocías?
Sí, supuestamente esto fuese una democracia, deberían proteger a la gente que defiende la democracia de los fachas, no a los fachas de los que les combaten. Yo no salgo de mi asombro, o sea, defienden a los nazis, más los nazis ahí llorando, señorita, señorita, un comunista me ha pegado.
De hecho, hicieron cantidad de propaganda como que la manifestación de Cataluña, por ejemplo, era la manifestación de la tolerancia y la concentración como de la convivencia en la que cabían todos y no sé, y contra el tribalismo y contra no sé qué. Y ese día, por ejemplo, yo estaba trabajando en un kiosco y de casualidad conocía gente que había ido allí con la... Y, o sea, palabra, además vinieron al kiosco a comprar, no me acuerdo qué, pero estaban comentándolo. Gente que fue con la bandera republicana creyéndose no sé qué también, que vaya idea más pardis y más ingenua y más naif ir ahí con la, pero que fueron con la bandera republicana y les echaron. O sea, que media España no cabía ahí. O sea, que es la concepción de España que tienen los fachas, en realidad, que no tiene por qué ser la concepción del país, pero ahí no cabían. Los que no tuvieran la bandera de Carlos III, por otro lado, el Borbón, vaya un patriota. Pero bueno.
No, lo que yo quería decir antes.
Paradojas del facherío patriotero.
Yo lo que quería decir antes, que si esto realmente fuese una democracia, como tanto se ufanan, ¿no? En proclamar a los cuatro vientos los medios de comunicación y la casta política, pues deberían ponerse al lado de la gente que defiende la democracia, no del ataque del fascismo, ¿no? Del lado del fascismo. No, pero bueno, ya vemos como el discurso ese de que esto es una democracia queda en saco roto cuando las instituciones se ponen del lado del fascismo, ¿no? Deberían ponerse al lado de la gente que está combatiendo la xenofobia, combatiendo la homofobia, combatiendo el fascismo, combatiendo a los grupos nazis, ¿no? Del lado, protegiendo a los nazis, que van de lloricas ahí, de acusicas, ay, me han pegado, ay, me han agredido. anda que ellos no agreden a nadie y no pasa nada. Muchas de esas agresiones quedan en nada, ¿no? Muchas denuncias de agresiones de nazis quedan en nada. Ya, que el Estado español protege al nazismo directamente, o sea, así de sencillo. Vamos a quitar aquí los adornos y vamos a decir las cosas como son. El Estado español
son su fuerza de choque y bueno, pues les interesa que estén activos por las calles, y más en una situación convulsa en la sociedad donde hay mucha protesta social. Pues bueno, si sueltan a sus perros y meten un poco de miedo, o intentan meter un poco de miedo, y si se les toca, pues claro, entonces se les protege. Pero bueno, forman parte del mismo... Es un brazo ejecutor, en este caso, para intentar desestabilizar las movidas.
Encima agresiones que no están comprobadas, ¿no? Que son acusaciones que han hecho estos fachas de que le han agredido, pero que muchas son inventadas. Bueno, esta jueza le dio curso a las quejas, a las denuncias. Y los que están siendo detenidos no son los nazis, sino que... La gente que combate a los nazis. Aquí combates en España, combates al fascismo y te vas a la cárcel. Así de sencillo. Yo que no salgo de mi asombro, vamos.
O sea, ¿sí? ¿No?
Así funcionan. Y bueno, pues hablando de más.
Pues vamos a dejar de combatir al fascismo, que hagan lo que quieran, ¿no? Que maten inmigrantes, homosexuales, que hagan.
Al Estado y
catalanes. Que vayan por ahí matando catalanes, que hagan lo que quieran, ¿no? Si se le combate y vas a la cárcel, pues va, piedra libre, venga, alegría.
Nah, pues
que
no.
Salgan de cacería por la calle y hagan lo que quieran.
Sí, es que, o sea, se cargan a cualquiera que no cuadre con su estrecha concepción.
Bueno, el que no sea blanco.
Blanco, que es la que conviene.
Que
también,
no sea blanco, o sea, anglosajón y español de pura sangre. No, ese es el concepto que tienen, ¿no? Hemos de ser todos españoles de...
Claro, pero de enorgullecerse como chauvinistamente de esa tontería que... O sea, que es como idealizar, digamos, o elevar al rango de superioridad...
La otra vez estaba viendo
un
reportaje sobre España 2000...
Que es fruto de una historia de dominación. O sea,
esto es muy curioso. Esto es muy curioso. El otro día estaba viendo un reportaje sobre España 2000 y uno de los dirigentes de España 2000 es un tío que tiene una pierna más corta que la otra, lleva como una prótesis.
El cojo.
Sí, lleva como una bota, ¿no? Que de medio metro para poder más o menos andar, que las dos piernas tengan la misma medida. Y yo decía, pero imbécil, si Hitler al primero que se cepillaba era a ti, que eres discapacitado. Lo que te veía con la pierna coja al horno, o sea, y tú eres nazi.
Que por cierto, ese tío es el presidente de la confederación, por decirlo así, de chulos de España, por decirlo así. O sea, porque el negocio al que se dedica es la
de los prostíbulos,
es la prostitución, etcétera. O sea,
no, pero decía yo por dentro, lo estaba mirando y decía, bueno, pensaba, no lo decía, lo pensaba, decía, pero si Hitler, si ahora estuviésemos en el nazismo. Al primero que se cepillas al cojo. Si se cepillaba a todos los que eran discapacitados, se los pasaba por la piedra. Un discapacitado nazi.
Experimentado genéticamente o haciendo experimentos médicos para mejorar la raza.
Mengele con ese, vamos, se montaba una. Pero yo, es que a veces, pues no sé el ser humano en qué coño está pensando. Muchos seres humanos, una gran parte, porque no son pocos. No sé en qué coño están pensando, tío. O sea, un cojo nazi. Bueno. Ahí lo llevas.
No, claro.
Y bueno.
Perdón. Sí.
Otro tema de represión, pues es al cantante Pablo Hassel, un cantante de hip hop, que fue detenido hace 2 años y medio aproximadamente, cuando salía de casa, allá en Lleida. Y ahora, el próximo 10 de marzo, va a ser juzgado en la Audiencia Nacional. Con la acusación de apología al terrorismo, pues por alguna letra de alguna de sus canciones.
Anda, que los nazis no tienen letras. Y no pasa nada. Ahora Pablo Hassel, como de izquierda, es rojo, pues nada.
Pues no, sí, realmente tienen, bueno, está Batallón de Castillo, hay mil grupos nazis y que en los mismos discursos que hacen estos 12 de octubre o los 20N ahí en donde hagan los discursos, lanzan amenazas de muerte, lanzan pues insultos, y bueno, pero a ellos se les permite decir todas las cosas que quieran.
Bueno, y... Batallón de Castigo, Estirpe Imperial, etcétera, etcétera, tienen letras de, bueno, de salir a, salimos con la metralla, matar, cagarnos al enemigo, bla bla bla, ¿no?
Por no hablar del fascismo que está detrás de ese fascismo manifiesto, digamos, y como decías tú, de choque. Fascismo al que conviene todo este otro fascismo de folclore y de descerebrados y tal, la apología al terrorismo que hacen en cualquier sitio, porque embellecen, o sea, en Ucrania, por ejemplo, a los francotiradores también los están llamando como neutros manifestantes, sí, sí, sí. O sea, hacen un embellecimiento fascista del terrorismo ahí donde les interesa, y luego, sin embargo, o sea, ¿qué más apología que esa? Es que en cualquier lado lo hacen.
Pues eso, de recordar, fue detenido por 10 policías, registraron su domicilio, se llevaron cosas como libretas, libros, camisetas, fotos, ordenadores, y no solo del pueblo, del propio Pablo, sino también del resto de la familia, se llevaron lo que les dio la gana, se lo llevaron para Madrid, estuvo tirado en un calabozo, sin derecho a aseo y tirado en el suelo. Y ahora, pues bueno, una citación para ese próximo 10 de marzo, en la cual se lo han anunciado hace bien poquito, por lo que, bueno, pues la eso que es la sacrosanta democracia, el derecho a defensa y tal, pues está un poco perjudicado en estos momentos. Pero bueno, mejor que lo que pueda decir yo ahora aquí, vamos a escuchar a Pablo Hasél explicando un poco toda la situación.
Vamos ya. Vale, vamos para ahora lo ponemos.
Una mañana de hace 2 años y medio, fui detenido en medio de la calle por una multitud de policías nacionales que me esposaron, me metieron en su coche y me llevaron a mi domicilio, que por entonces vivía con mis padres, y efectuaron un registro que duró varias horas, en el que aparte de cosas mías, se llevaron cosas de mis familiares, como ordenadores, pendrives, camisetas, libros, multitud de libretas y escritos, etcétera, etcétera. Después me llevaron a Madrid, donde me interrogaron en la comisaría de la Policía Nacional, y luego me dejaron en un calabozo en el que no me dieron ni siquiera un colchón, estuve ahí tirado en el suelo, hasta que a la mañana, mediodía siguiente, pasé a disposición judicial, el juez me tomó declaración y me dejó en libertad con cargos. Me acusaban de apología al terrorismo por una serie de canciones y escritos, y me hacían pasar cada 2 semanas por los juzgados para firmar, no me dejaban salir del Estado y estaba pendiente de juicio. Ahora, al fin, después de 2 años y medio, ha llegado la fecha de juicio, que va a ser el 10 de marzo, y me han avisado con solo 1 mes de tiempo para no poder preparar una campaña a fondo para denunciar este atropello intolerable a la libertad de expresión. Me piden 2 años de prisión, cosa que seguramente me caigan o por ahí cerca, como ya ha sucedido con alguna persona denunciada por hechos similares, y bueno, aunque me cayera la absolución, que es cosa prácticamente imposible, aunque no por ello hay que dejar de pelear por esta, aunque parte de buenos o demócratas me dieran la absolución, no olvidaremos que durante todo este tiempo en el que estaba a la espera de juicio he sido sometido a numerosos acosos policiales, como que me paren en alguna estación y me registren, en algún control de carretera y lean hasta mis libretas, como que ahora recientemente me acusen de atacar varias veces la sede del PP y de amenazas, aún sin pruebas, otro juicio también que tengo pendiente por una cosa parecida, etcétera, etcétera. Así como que entraran en mi domicilio ya es una cosa muy grave, que se me llevaran libretas, libros como la época de los nazis. Es algo que eso no puede quedar en el olvido, porque es un atropello contra las libertades más elementales intolerable. Por lo tanto, aunque me dieran la absolución, a mí ya me han hecho bastante. En caso de que me condenen a 2 años o cerca de 2 años, no entraría en prisión porque no tengo antecedentes penales como para entrar, pero si la denuncia por amenazas del Partido Popular tirara para adelante por lo penal, se sumaría esta condena con la de la Audiencia Nacional, y entonces igual sí que entraría en prisión. Igualmente, aunque la denuncia del PP por amenazas no tire para adelante y solo me caiga, por ejemplo, 1 año y medio de la condena de la Audiencia Nacional, luego ya me quedaré en unos antecedentes que a la mínima entraría en prisión. Y sobre todo cuando ellos ya te avisan que si tú continúas por ese camino, después del juicio, si continúas diciendo las cosas que no quieren que digas, luego la pena será más grande porque has reincidido y pueden volverme a detener en cualquier momento, porque yo no voy a cambiar las cosas que digo, no van a poder alterar lo que yo quiero escribir en mis canciones, por lo tanto puedo ser detenido dentro de un mes, como dentro de un año, como dentro de dos años, y se sumaría la condena de esta vez de la Audiencia Nacional con la próxima, es decir, que la próxima vez podría entrar a la prisión 4 años simplemente por expresar mis ideas, simplemente por hacer canciones. Como bien dice mi abogado, yo fui detenido como cabeza de turco, necesitaban dar un susto a cierta juventud combativa con ideas como las mías o parecidas a las mías, para dar un susto, y siempre consiguen, con gente a la que han detenido, echarla para atrás. Conmigo no lo han conseguido, al revés, me ha dado más fuerzas para seguir para adelante, y por eso mi juicio no se ha archivado a diferencia de otros. El caso es que necesitaban darme un toque fuerte, porque veían que mis canciones llegaban a gente, que hacían pensar a muchos chavales, y que contaba cosas que ellos hacen todo lo posible por silenciarlas, como el caso del Cámara de Arenas, de los presos políticos, que es una cosa que quieren silenciar por todos los medios, y el hecho de que a mí me escuche bastante gente y yo cuente esas cosas, no lo pueden soportar. Por lo tanto, me quisieron asustar, quisieron echarme para atrás, y como no lo han conseguido, pues ahora me llevan a juicio, y veremos qué hacen en futuras ocasiones para intentar callarme la boca. Pensemos por un momento qué pasaría si algún grupo cubano, de esos que se dicen disidentes, que se meten con el gobierno y que dicen que están muy acosados, que no tienen libertad, etcétera, etcétera, qué pasaría si les hubieran entrado en su domicilio y se les hubieran llevado grabaciones, como hicieron conmigo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si les quisieran condenar a 2 años de prisión por hacer unas canciones? Pues bueno, saldrían los 3 diarios desde Tokio a Nueva York. Sin embargo, a mí me quieren condenar a 2 años de prisión por hacer canciones, entraron en mi domicilio y aquí parece que no pasa nada, ni siquiera, o sea, los medios de manipulación solo se hacen eco para dejarme como un terrorista, no me dejan ni siquiera defenderme. Aquí se viola la libertad de expresión a diario, como ahora que acaban de condenar a 5 personas por escribir un artículo a 1 año de Euskal Herria, se viola la libertad de expresión a diario y aquí parece que no pasa nada, que mientras en la televisión hablen de que hay democracia, pueden pasar los días y casos como este pues quedan casi en el olvido. Por eso es muy importante, aunque solo tengamos un mes, aunque bueno, luego se puede seguir denunciando el caso, evidentemente, aunque solo tengamos un mes antes del juicio para denunciar este atropello a la libertad de expresión, es importante que, bueno, vuestra solidaridad, y agradezco de corazón cualquier muestra solidaria, porque por pequeña que sea, es importante y sirve para denunciar el caso. Porque hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquier otro al que detengan por expresar sus ideas, porque en este estado queda demostrado que solo los fascistas, que solo la derecha, tiene libertad de expresión para lo que quiera, para reírse de nuestros muertos en cunetas, para decir que teníamos que ser fusilados todos los rojos, y para decir que los inmigrantes merecen ser apuñalados. Para eso sí que hay libertad de expresión. Ahora, para decir que los culpables de esta lamentable situación que vivimos de precariedad y miseria, para decir que estos culpables deben ser castigados, para eso no hay libertad de expresión. Pues lo dicho, que aun poniéndonos en lo peor de que al final entren en prisión, no me van a callar porque las ideas no se pueden encarcelar. Y ahí están las canciones que yo he grabado para denunciar su fascismo y la falta de libertad que hay en este estado a todos los niveles. Y bueno, pues eso, que gracias de corazón a quien se solidarice y que continuaremos la lucha y que nadie tema porque esto no me va a echar para atrás, sino todo lo contrario, me va a dar mucha más rabia para seguir resistiendo. Y bueno, espero que vosotros y vosotras también resistáis porque eso siempre da ánimos para seguir hacia adelante.
Bueno, pues aquí hemos tenido la intervención de Pablo Hasel, que ha explicado bien. Quizás ahora ha dicho lo del 10 de marzo y quizás es el 10 de junio cuando es el juicio. Pero bueno, es... sea lo que sea, va a tener que ir a la Audiencia Nacional y bueno, lo ha expresado bien del doble rasero que existe, lo hemos comentado antes de escuchar el audio de Pablo, y a ver en qué queda todo esto.
Un solo rasero, es que no.
Bienvenidos al...
Decir que hay un doble rasero es darle, ¿no?, un sentido de discrecionalidad, algo que es, vamos, que es algo...
Que es el mundo al revés.
O sea, autoritario,
que mundo,
¿no?
Que es 1984 y que es el mundo al revés, que es el doble pensar. O sea, que quien escribe canciones es un terrorista y hace apología al terrorismo. Y los que encarcelan a alguien por escribir canciones, pues esos no son terroristas, son la justicia. Y los fascistas y terroristas son revolucionarios en el mundo al revés. Y los revolucionarios son terroristas.
Pero es un solo rasero, ¿no? O sea, digamos que las pautas... quien ha marcado las pautas ideológicas en España es la derecha, ¿no? En el sentido de lo que es ideológicamente aceptable y lo que es ideológicamente, digamos, reprochable o condenable, ¿no? En el sentido de que tú aquí dices en España que eres franquista, institucionalmente puede haber algunas críticas a nivel social, pero en los medios de comunicación, mediáticamente, institucionalmente y oficialmente no te pasa nada. E incluso lo justifican o lo relativizan, ¿no? En cambio, tú dices aquí que estás de acuerdo con ETA, vamos, y se te caen encima como una manada de lobos y entras a la mazmorra sin pasar por la puerta de entrada. Entonces, ¿quién ha marcado las pautas ideológicas? En España ha sido la derecha franquista, ¿no? Lo que es ideológicamente aceptable y lo que es ideológicamente, digamos, condenable, ¿no? Lo escuchamos en las tertulias políticas, ¿no? Hay alcaldes o concejales que se han expresado directamente a favor del franquismo y no les ha pasado nada. No hubo ningún tipo de sanción ni de crítica. A lo sumo alguna crítica suave de algún tertuliano, pero bueno, no. A nivel mediático y a nivel institucional, a nivel oficial, no hubo ningún tipo de represalias, no, claro. Casi. En cambio, tú dices aquí, escribes un artículo como los que escribieron esta gente del que habla Pablo Haas en el diario Gara y un año de prisión, ¿no? O sea que, bueno, las pautas ideológicas están muy claras en España, ¿no? Hacia la derecha, manga ancha y puedes decir todo lo que quieras, incluso, bueno, letras.
No, claro.
Letras criminales, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes, ¿no?
O sea, por la propia.
Grupos que hablan de matar inmigrantes, que hablan de matar homosexuales y no les pasa nada, ¿no?
No, claro.
Y a la izquierda.
Pero toda libertad y todo derecho real que se pueda o que tenga potencialidad de ejercerse más o menos cuantiosamente, pues es restringido, y no solo restringido, sino perseguido y abortado y de todo. O sea, como el fascismo, el autoritarismo, por decirlo así, es el régimen natural, digamos, de una semicolonia siempre, porque la situación semicolonial lleva a la precariedad y tarde o temprano lleva a la miseria, a la acentuación de la pobreza, con lo cual lleva a una situación potencial de rebelión, y para impedir eso, el único régimen posible es el de restringir las libertades. O sea, sin libertad en un sentido colectivo de país no puede haber nunca libertades ni derechos, porque la gente será pobre dado que está sometida por la bota de las potencias exteriores también, y entonces la única solución que tendrán siempre es la del palo y es la de no taparte la boca, no dejarte cantar.
Eso es algo que tenemos que tener, no asumido, pero sí que tenemos que saberlo, ¿no? Ya, o sea, ya vale sangrar por la herida y decir que aquí en España se reprime por un lado y se acepta por el otro. Ya sabemos
claro
cómo va. Yo que vengo de fuera ya lo he aprendido. Sé cómo se maneja España a nivel institucional, a nivel ideológico. Pues ya lo tenemos, ¿no? Incorporado, y de ahí, claro, en más actuar en consecuencia. Ya sabemos cómo es.
Claro.
Los mismos que justifican el franquismo son los mismos que luego, cuando hablan de ETA, se vuelven feroces, ¿no? Y hablan de terrorismo y bueno, usan palabras como gentuza, como terroristas, como asesinos. En cambio, cuando hablan del franquismo, lo relativizan, lo justifican. Pues esto es así, lo ideológicamente aceptable en España está marcado por la derecha franquista, ¿no?
Claro.
Y nada más. Entonces,
el régimen que necesitaron ellos para hacer un desarrollo controlado y dependiente de lo que fueran, bueno, pues las necesidades.
He escuchado a tertulianos de los más media, a tertulianos tontulianos de los dos más media, que decían, bueno, si el alcalde que salió con la bandera franquista pidió disculpas, a mí me vale, claro. Y luego, cuando se trata de alguna persona de la izquierda, Albert Chávez, no, a esos ni agua, o sea, aunque pidan disculpas, no, eso no puede ser, rendición total, no sé qué.
No, es
la ideología de España, es esa, a nivel institucional y a nivel oficial.
O sea,
cuando antes lo aceptemos en el sentido, no aceptarlo en el sentido de, bueno, lo aceptamos, de puta madre, no. Cuando antes sepamos de qué va la vaina, de qué pie coge a España, pues ya teniendo esos, ¿no? Ese espectro sobre la mesa, ¿no? Esa situación, ¿no? Es ideológica, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no, ¿no? Yo, por ejemplo.
Y para situaciones, si creéis que con lo que estáis comentando ahora lo habéis visto todo, ¿Sabéis lo que pasó este pasado martes en Burgos? Dentro de las celebraciones de carnaval, pues nos ubicamos en el barrio de Gamonal, un grupo de jóvenes que pedía, bueno, que están dentro de la asamblea de Gamonal, se disfrazaron con unas capuchas, unas chapelas, pidiendo la libertad la absolución de todos los detenidos que hubieron durante el conflicto de este barrio burgalés. Y bueno, pues de repente aparecieron unas 10 lecheras de la Policía Nacional, identificaron a todos y se les ha avisado de que pueden... Se les requisó todo el atuendo, el cartel, y les informaron de que podrían haber cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo. Esto está en manos de la Fiscalía y pueden ser acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo. O sea, yo creo que más ridículo que esto, ya, bueno, ya habíamos visto de que previo a los carnavales ya hubo una declaración del ministro de Interior de que se prohibía disfrazarse de guardia civil, y ahora pues a estos jóvenes que se pusieron esta chapela y esto pidiendo la absolución de los compañeros detenidos durante los actos del barrio Gamonal, pues ahora pueden ser acusados de enaltecimiento.
Bueno, y a los que desplegaron la icurriña en San Fermines, en el balcón del ayuntamiento, también han dado curso a la demanda.
Sí, y pueden ser juzgados.
Porque dicen, no, espérate el argumento, que parece que si se caía la bandera alguien podía salir lesionado, lastimado, ¿no? Por el peso de la bandera.
Sí, por peligro público.
Anda,
o algo
anda,
así,
que en San Fermín los tíos que están ahí en la plaza esperando el chupirazo. Que se están ahí subidos unos a otros como si la bandera. Bueno, ya lo vemos, ¿no? Lo que dije antes, y no me voy a repetir, no sé si me expliqué bien. O sea, hay unas pautas ideológicas, ya sabemos cuáles son. Y si pones una incurriña en el balcón de un ayuntamiento, te va a saltar el ego. Y si pones una bandera franquista, que ha pasado docenas de veces en fiestas de algún pueblo, que hubo alcaldes que directamente la han colgado del balcón, no pasa nada. Pues así es España. Así es España, señores, y esto es España. Y así es como están marcadas las reglas. Ahora, sabiendo cómo están marcadas las reglas, con las cartas marcadas sobre la mesa, pues ya sabemos, ¿no?, cómo hemos de actuar, ¿no? Los nazis son protegidos, cambio los que combatimos el nazismo, que se supone que si esto fuese una verdadera democracia debería ponerse a nuestro lado, ¿no? Tanto que se llenan la boca hablando, ¿no?, cada vez que se cumple el aniversario del nazismo, que se van a Auschwitz y hacen todo el circo, ¿no?, hacen el acto, ¿no?, todos los gobiernos y tal, ya que tanto hablan, ¿no?, de...
Sí, claro.
De que el nazismo fue una tragedia y no sé qué. Pues si tanto hablan del nazismo, pues los que combatimos el nazismo deberían no combatirnos a nosotros, sino ponerse de nuestro lado. Pero ya ves, se ponen del lado de los nazis.
Bueno, a ver, igual que las democracias también, pues anglosajonas o francesas, cuando los nazis se incorporaron el Anschluss, mediante el Anschluss Austria, por ejemplo, al Tercer Reich, pues no se pusieron del lado de los austriacos. O sea, les dijeron, bueno, pues vale. O sea, mientras vayáis para el sur, luego los sudetes checos también celebraron la conferencia de Múnich, se arreglaron con los nazis. Mientras fueran hacia el este no había problema y nunca se pusieron del lado de los pueblos que eran... Es que decimos de los nazis, pero realmente todo el este y centro de Europa eran regímenes... Que no voy a decir nazis, pero eran regímenes, dictaduras militares así semifachas, que con la excepción de Polonia, de Pilsudski, que no les seguía el rollo porque tenía una serie de conflictos territoriales también, Danzig y Potsdam y demás, la Pomenaria, la Prusia Oriental con Alemania, pero todos los demás eran títeres de los nazis.
Winston Churchill.
Y estuvieron 20 años siendo títeres de los nazis, porque eso ya viene de la entreguerra primera, digamos.
Winston Churchill está en... Winston Churchill está tanto... Todo el mundo cita frases de Winston Churchill, ¿no? Porque Churchill, que combatió a los nazis, Winston Churchill se está hinchando a asesinar indios en la India en esa época. Justo en esa época, la época de Gandhi.
Winston Churchill, igual que Chamberlain, por ejemplo, dio créditos de guerra con el correspondiente pagaré. Por supuesto, no es que los diera gratis por amor al arte, pero dio créditos de guerra al franquismo. Ah, no al franquismo, no habían ganado la guerra, a los llamados nacionales durante la guerra civil, durante la llamada guerra civil. O sea, apoyaron a un golpe de Estado. activamente dándoles
pasta. Pero los ingleses estaban masacrando indios.
Por ejemplo.
Estaban masacrando indios en la India mientras combatían a los nazis y se erigían como ¿no? Como paladines de la libertad. No, pero vamos a la actualidad, ¿no? La actualidad sí, es sí, esta, ¿no? La actualidad es que el nazismo está creciendo en Europa al calor de la troika, al calor de gobiernos que les protegen y que ¿no? y les miman. Y muchas veces le dan un cachetazo, ¿no? Como quien le da un cachetazo, ¿no? A un hijo, ¿no? Te has equivocado, pero en realidad, ¿no? El movimiento de ultraderecha, de extrema derecha,
claro.
Los movimientos de extremos están creciendo al calor de los gobiernos, ¿no? Y de la Comunidad Europea, que les dejan acampar a sus anchas y que encima les protejan, ¿no?
Claro, exacto. Porque la concepción de pueblo que tienen y la concepción de patria que tienen los fachas conviene al sistema, ya que es autocomplaciente, chauvinista, es culturalista. O sea que yo soy español y soy Dabuten y lo más, y todo lo demás, o sea, es conservador.
Como decía el compañero, ¿no? Que esto hemos hablado en otros programas, ¿no? Las élites financieras necesitan este tipo, ¿no? de fuerzas de choque de extrema derecha para combatir a los verdaderos enemigos que les pueden mover un poco el piso y arrancar sus privilegios, que es la izquierda, ¿no? Entonces, como que los alimentan, ¿no? Por un lado, los condenan con la boca pequeña para que parezca que hay una democracia en Europa, que esto es un Estado de Derecho, bla, 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 ¿no? Ahí. Pero en realidad los alimentan porque saben que en este marco de estrangulamiento económico y social puede haber la izquierda, puede suponer, ¿no? Una molestia, no sé si un peligro, pero aunque sea un fastidio para sus intereses. Y estos grupos de extrema derecha que combaten a aquellos grupos de izquierda que pueden ser molestos, pueden ser un poco fastidiosos, pueden ser un poco, digamos, incordiosos, pues dicen, bueno, a esta gente, esto nos interesa tenerlos en un momento dado para que nos hagan el trabajo sucio, que salgan por la calle a combatir a los comunistas, a los anarquistas, ¿no? En este sentido, como dice el compañero, ¿no?
Sí,
hay un hilo conductor entre los, claro, los gobiernos, claro, y las, claro, instituciones, claro. Impiden los grupos de extrema derecha.
Impiden la unión del pueblo, porque todo es con arreglo a orígenes, con arreglo a colores, con arreglo a idiomas. O sea, impiden la unión del pueblo más allá de todo eso. Impiden la unión entre pueblos también. O sea, es eso. Es un antídoto contra el internacionalismo. Es un poner a la gente a competir con arreglo a eso, a fronteras. O sea, es lo que conviene.
Y bueno, para demostrar un poco de la excepción que confirma la regla, también ha salido en la noticia de que hay un condenado por difundir ideas nazis, racistas y homófobas desde una página web. Un juzgado de Barcelona ha condenado 2 años de cárcel a un internauta por difundir a través de una página web este tipo de ideas. Jaime T. gestionó al menos desde enero de 2009 hasta marzo del 2011 un blog que, bajo el nombre de denunciascivicas.com, difundía vídeos, noticias y opiniones de carácter ofensivo, denigrante y vejatorio. Lo hacía contra musulmanes, judíos, inmigrantes, personas afrodescendentes, y defendía la supremacía de la raza aria sobre las demás, además de alabar al Tercer Reich y justificar el genocidio contra minorías étnicas, sexuales y religiosas. Bueno, pues siempre hay una excepción, y en este caso, pero bueno, estamos hablando de que una página web que funcionó más de 2 años.
Eso te iba a preguntar.
En otros casos, al mes, si hay de la ideología contraria a esto, ya van a por ella.
Dime cuántos nazis hay en el talego, o en la celda, o en la mazmorra. ¿Y cuántos presos políticos de izquierda?
No, pues no. Pienso que es la excepción que cumple la regla, sí, sí, sí. Y bueno, pues que de vez en cuando, cara al público, claro, de los más media, pues tienen que salir noticias de estas, de que sí que hacen algo contra los grupos de extrema derecha, pero bueno, para lavarse un poquito su imagen, y pues algún pringao acaba pillando.
Sí, un cabeza de,
claro,
turco.
Pero es eso, o sea, pero después de que el tío ha creado suficiente escuela, lo han dejado labrar durante 2 años... a otros descerebrados como él y a otros pringados como él, que le pueden imitar, pueden abrir otras páginas, y entonces cuando ha hecho el trabajo ya de todo, de proselitismo, pues entonces le cierran. Entonces quedan bien. Pero
bueno, el tío este que se lió a tiros en... ¿Dónde fue el campamento este? Yo sé,
en Noruega.
En Noruega. Tenía una página web que... el tío la, mandaba mensajes fascistas, reaccionarios, pues estuvo un tiempo largo, nadie lo había interceptado, o sea que la, los gobiernos que se pasan espiando a toda la gente por Twitter y tal, que por un mensaje de Twitter igual te, te pillan y lo que sea, no había nadie leyendo estos mensajes fascistas de este tío que luego se desembarcó en una isla y se, le, se cargó no sé cuánto, pues ya ves. Luego sí, después de que se cargó a 25 personas, bueno, le juzgaron. Pero ya, ya se veía venir, ¿no? El tío venía ahí lanzando proclamas ahí de extrema derecha, hay que matar al enemigo, traca, traca, le dejaron hacer y al final pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, que no me venga con historias, ¿no? De, no, es que nosotros combatimos a la, que la justicia combate al, al nazismo. Bueno, yo hago aquí digamos, un desafío a que la gente vea cuántas páginas reaccionarias nazis, xenófobas, con proclamas fascistas hay en internet y cuántas se cierran. Vamos, cuántas hay.
Cuántas veces hemos visto a tuiteros de ideología de izquierda que le han clausurado, incluso que han tenido que pasar por comisaría, y en cambio hay barbaridades de tuiteros fascistas que dicen lo que les da la gana.
Cortarle la cabeza a los catalanes. Cámara de gas para los vascos, para los presos vascos, bueno, unas cosas y no pasa res. Cambio la tuitera a esta chica que tuiteó a favor de los grapos enseguida, vamos. Ya tuvo que arreglar con la fiscalía un año de prisión, que le querían encajar no sé cuántos años por un mensaje, dos o tres mensajes. Claro. De,
a ver, supongo también que exponer y dejar hablar y dejar autopublicitarse a los extremistas caricaturescos o esperpénticos, digamos, también lo que facilita es que su propio extremismo luego de Estado quede como moderado, con lo cual también les conviene bastante.
Claro, es verdad. Comparativamente, claro.
Poner a gente así, o sea, luego...
Claro, pones al PP al lado de un nazi de extrema derecha, y bueno, el PP no es tan derecha, bueno, en realidad el PP es la extrema derecha. Claro. Siempre ha sido la extrema derecha
real,
franquista,
digamos, o sea.
Sí, siempre ha sido la derecha franquista. Pero claro, que lo que dices tú, les interesa que haya gente que proclame cosas más, más bestias para ser ellos menos...
Sí, pero ellos después hacen el minuto de silencio por los 15 muertos en Ceuta y parece que ya son superdemócratas y son buena gente. Tanto. Que quizás los de extrema derecha de estos grupúsculos pues no harán ni ese minuto de silencio, entonces quedan ya súper como buena gente.
Bueno, pasamos a otra info.
Pasar a info.
Aquí el compañero que ha traído.
Pues, bueno, sobre el ascenso de la desigualdad, habíamos hablado en otro programa, hace dos programas, creo, tanto en Cataluña como en España, en los años que abarcan, digamos, la denominada crisis, pues el aumento de la desigualdad en la distribución de la renta. Quería hablar un poco más extensivamente y dar unos cuantos datos, nada, lo haré en tres minutitos. Una de las variables, digamos, o uno de los binomios en la distribución de la renta es el contraste entre el porcentaje de PIB o de renta que va al capital y porcentaje de PIB o de renta que va al, que va a los salarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cataluña, bueno, pues durante los años de supuesta crisis se ha desarrollado ese factor de desigualdad tanto entre renta capitalista y renta salarial como luego entre clases de salarios y entre sueldos de aristocracia obrera, etcétera, cuadros superiores de multinacionales, directores, etcétera, que son formalmente salarios, y los salarios pues de otros estratos, pues realmente proletarios o semiproletarios o lo que sea, y se sitúa pues en una desigualdad superior a la media de la UE. A la media de la UE, y esto hay que decirlo también, por otro lado, esto es natural en un país que es semicolonial. O sea, volvemos a lo mismo, pero es que es verdad. En una semicolonia, la desigualdad en la distribución de la renta es mucho mayor, no porque en aquello que no es una semicolonia dentro de Europa sean más demócratas o sean sociedades, como dicen los medios, también embelleciendo a Escandinavia, por ejemplo, que son sociedades más igualitarias. No es que sean más igualitarios porque son más civilizados o son más modernos ni nada por el estilo, sino porque por su posición, a costa de las semicolonias, pueden crear un colchón de igualdad relativa que la semicolonia de donde procede esa extracción de plusvalía y esa centralización hacia los países dominantes, hacia los países centrales, no puede crearla. Pero el hecho es eso, o sea, es lo típico de un país semicolonial, que la desigualdad aumenta según una fundación poco sospechosa de radicalidad, que es la Rafael Campalans, vinculada al PSOE, por cierto, que elabora cada año un informe social anual, que se llama. Entonces, según el del 2013, dice, entre 2006 y 2011 se pasó, bueno, según un índice que se llama índice GIC, digamos, a un aumento entre el 28%, del 28% al 33% de desigualdad interrenta en Cataluña. En España el aumento fue del 31% al 34%. Otro dato, entre 2006 y 2011, la privación material severa, o sea, problemas de malnutrición, desnutrición, sin techo, etcétera, pues aumentó en España del 2,9% al 8,2%, que es mucho, o sea, que son más de 5 puntos realmente, son 5,3, y eso lo que trasluce sociológicamente es que la exclusión es como un círculo vicioso, es como una espiral en la cual, si tú estás excluido para conseguir cualquier cosa, o sea, cualquier subvención, cualquier prestación, o sea, incluso una rebaja en el precio de las tarjetas del transporte público mediante el INEM o lo que sea, tienes que estar mínimamente incluido en el sistema, porque siempre tienes que acreditar algo, que te estás moviendo, que estás haciendo entrevistas de trabajo, que lo estás intentando, y eso, la gente está excluida ya por una privación material ya al máximo, no puede ni tomar el, no puede ni tomar el transporte público, con lo cual excluido es más exclusión cada vez, es un círculo vicioso. Luego, pobreza entre sujetos menores de 16 años ha subido en Cataluña en concreto entre 2008 y 2013 del 17,6% al 30%. Repito, del 17,6% al 30% entre menores de 16 años. Eso deconstruye muchísimo el mito según el cual la crisis afecta mucho más a personas mayores de 55 años que están ya en riesgo de exclusión porque no pueden ser reabsorbidas, por decirlo así, por el mercado de trabajo. Mentira, porque la gente que tiene menos de 16 años normalmente está con la familia, y si ellos son pobres, quiere decir que la familia que los alberga y que los acoge y tal, o sea, su familia propia también es pobre, y normalmente los padres de niños de 15 años o menores no, o sea, no están en esa supuesta edad de riesgo. Son gente que a lo mejor tiene 30 y pico años, tiene 40 y pocos años, y ya está en situación de pobreza porque también lo están sus hijos. Entonces, la diferencia de renta entre el 10% más rico y el 10% más pobre se ha duplicado en los últimos 3 años. O sea, es lo que es otro dato que nos habla, digamos, de lo que es el, de lo que es el capitalismo, ¿no? Que el 10% más rico, pues normalmente, cuanto más éxito en los negocios tienes, etcétera, pues mayor es tu tasa de acumulación, mayor es tu tasa de ahorro, por lo tanto puedes invertir más, mayor reinversión, mayor posibilidad de acumulación ampliada de capital, y cuanto menos tienes, pues estás fuera, o sea, y estás excluido. España es el tercero de la UE en precios, o sea, el tercer país de la UE en precios universitarios. Volvemos a la situación semicolonial, tal como corresponde a un país donde no hay perspectiva de que la gente estudie, porque no hay destino material para ello, de inversión productiva. O sea, ¿para qué? Pues lo quitamos. En Cataluña, el 75% más cara la universidad que la media española, lo cual debería, bueno, debería preocupar seriamente, pues, bueno, entre el pueblo y entre todo aquel que vea toda la falacia de los que hablan todavía de una vocación de ser locomotora, etcétera. O sea, esto lo dice todo. Si ponen trabas al estudio y a la calificación profesional, ¿qué nos están diciendo? Entonces, ¿qué proyecto tienen? Y bueno, estos eran los datos.
Bueno, explicativo, ¿eh?
Y, o sea, es brutal.
Y paralelamente también han salido esta semana los datos del paro, con un descenso de unas 2.000 personas en todo el Estado español.
Espectacular. Estamos a las puertas de pleno empleo.
Han lanzado las campanas al vuelo y que va todo fenomenal. Y lo que se han dejado de decir, o que no han dicho tan abiertamente, es que en este último mes han habido más de 1 millón de contratos. ¿Qué significa 1 millón de contratos en un mes? Que han sido por horas, por días, precarización total del empleo, de, pues bueno, pues sueldos de mierda, y bueno, y ahora mismo también la lagarta ha vuelto a hacer recomendaciones,
sí,
nuevas de
nuevos ajustes,
de bajar nuevamente el salario, que es la excusa que tienen siempre de no, hay que bajar el salario para poder contratar más, para contratarte 2 días y dejarte en la puta calle de nuevo. Pues así están funcionando.
Sí, después del de la exposición que se marcó la derecha franquista en el debate del Estado de la Nación, ¿no? Ahí que ya estábamos saliendo de la crisis, que bueno, esto va para adelante, que para el 2015 ya España va a ser como un tren de mercancías, pues vino el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y dijeron, de eso nada, tenéis que seguir con la reforma. O sea, pusieron en evidencia, ¿no?, al gobierno de España, que se estaba tirando el moco a nivel electoralista, porque ahora vienen las europeas, y qué casualidad, en 2015, cuando vienen las elecciones generales, va a mejorar, ¿no? Todo va a mejorar. Entonces, vino la troika, dijeron que eso nada, que era Nike, aquí hay que seguir con los ajustes, ¿no? Y
hay que reducir el coste global de la mano de obra. La indicación que hacen, claro, desde el
Fondo Monetario Internacional. Algo que la derecha franquista ya sabía, lo que pasa que, claro, como siempre, en el debate del Estado de la Nación, mintieron sin más, ¿no? Sin ponerse colorado, vendieron toda una moto, toda una serie de realidad azucarada, digamos, de cara al público, y cuando vino la troika. Y antes pasó lo contrario, me acuerdo cuando la derecha franquista, el PP, puso la directa y arrasó con todo. La troika dijo, tranquilo, no vayan tan rápido, hay que moderar los recortes, ¿no? Juegan ese papel, ¿no?, de tuya y mía, el poli bueno y malo, ¿no? Uno pone la directa, el otro dice, hay que moderar los recortes. Y ahora, al revés, uno lanza las campanas al vuelo y, bueno, en los cuatro vientos, ¿no?, proclaman a los cuatro vientos de que esto va para adelante, que España no hay quien la pare. Y viene la troika, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, dice que nada, y que esto va muy lento, que no hay recuperación y que hay que seguir con los recortes. No juegan al poli bueno, al poli malo, confundiendo a la gente y a ver la gente a quién le echa la culpa. Si la culpa es del gobierno, la culpa es de la troika. Pues la culpa es de todo, de tanto de las élites financieras como del gobierno, que es un simple transmisor de las directrices de los centros económicos, es que no, de los centros de poder económico.
Claro, no se puede separar.
No se pueden separar. No, pero juegan a eso, ¿no? De vamos por separado. No vais por separado. No vengas con historias para no dormir. O sea, vais juntos. Lo que pasa es que jugáis a ese juego de yo aprieto las clavijas y el otro me dice que no lo haga, que no sea tan cruel, ¿no? Que no sea tan.
O sea, te venden la película como de la voluntad política secuestrada por el exterior, cuando realmente no existe. O sea, la voluntad política es la voluntad de servir a la clase para la que trabaja, que es la clase a la que pertenecen ellos también, porque son políticos, grandes empresarios, también oligárquicos, entonces hacen un favor también a sí mismos. O sea, no es que...
Sí, pero vienen jugando este juego desde el principio, ¿no? Yo meto la directa, arraso con todo. Y viene por detrás el FMI, no, tranquilo, no, que están yendo muy rápido, hay que ser más moderados porque el empleo, bla, 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 no sé qué. Y luego viene lo contrario, ¿no? Viene el gobierno y no, ya estamos saliendo, esto, España va a ser una fiesta dentro de un año y medio. Y viene el FMI y el Banco Central Europeo y el Banco Mundial diciendo, no, tranquilo, que aquí hay que seguir con los recortes. Juegan a ese juego de doble sentido, ¿no? Yo soy el bueno, yo soy el malo, yo soy el bueno, yo soy el malo. Y se intercambian los papeles para confundir a la gente, ¿no? Y a ver quién tiene la culpa. Pues la culpa es de todos. O sea, culpa de tanto de la casta política al servicio de las élites financieras como las élites financieras que dictan las normas acatadas por la casta política. Y punto. No vais por separado. Es un hilo conductor que va de piramidal, que va desde alguien que te da la orden a tú que la obedeces. Hay otra alternativa, no hacerlo. Pero claro. Ni el PP ni el PSOE ni les interesa, ¿no?, ponerse de cara, o sea, darse la vuelta y ponerse con el pueblo en contra de las élites financieras. Nadie,
no, porque mientras Mariano Rajoy ha recibido el aplauso de los grandes del IBEX, porque han engordado sus beneficios, y dentro del Global Forum Spain, que se celebró en Bilbao esta misma semana, pues elogiaron todas las políticas económicas del gobierno. Pues entonces Rajoy se encuentra crecido y puede alardear, y paralelamente desde Europa le han quitado al Estado español una carga que tenía de estar con 2000 ojos encima, ahora le rebajan un poco porque se van hacia Italia y Francia. Pues el pavo está crecido y pues para él todo va muy bien.
Pues el señor Plasma está que no pasa por la puerta, ¿eh? Bueno, vamos con la canción de Pablo Hassel, ya que estuvimos hablando de este pibe que está siendo,
que va a ser juzgado,
acosado por el Estado represivo y el aparato judicial español por la letra de sus canciones. pues nosotros aquí vamos a poner una canción de Pablo Hassel. ¿No? A ver, solidarizándonos, como decía él en el audio que escuchamos, que bueno, gracias a los que solidarizan, pues no hay que dar las gracias, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Si condenan a uno, pues nos condenan a todos, así que, y como dice él, cualquiera puede ser el próximo, ¿no? O sea, estamos todos en la misma, así que vamos
cuando, con la canción. Claro, o sea, cuando les hace falta escoger un ejemplo, quiere decir que en el futuro temen.
Pues vamos
algo,
con
algo más.
Una canción de Pablo Hassel que se llama La dictadura de la estupidez, y ahora volvemos.
Yo con mi marido me di cada rejunto, cada refregón.
Maruja, va, venga, el número. Maruja soy yo, con que ahora voy a decirte el número. La C es 6. Maruja, estoy hablándote.
A algunos les gustaba más el baloncesto, otro el básquet, y bueno, más que el baloncesto es...
Respecto a mi cumpleaños, llevas años diciéndome, te voy a hacer una fiesta de puta madre, una fiesta por todo lo alto,
Yolanda.
Una sorpresa.
Quieren que solo los adinerados tengan acceso a la cultura, porque un pueblo ignorante no puede ser libre ni puede defenderse bien. Si un día la humanidad evoluciona, recordará esta época como la de la estupidez supina. Si así fuera, imagino museos o la peña flipando con la memez que imperó en estos días. Puta dictadura de la estupidez. Te llaman tonto, robándote hasta el alma, y dan las gracias suplicando que lo suban a YouTube. Paga hasta el ataúd, aunque no quepa tanta dignidad asesinada por su carcajada como la Casa Blanca con los Bush. Ya, ponen a presidentes burros, reflejo de sus votantes, luego pintan lo mismo que tú, es decir, nada. Ofende que repitas que Merkel manda, títere de las élites de siempre. Y a ni oculto en el Bilderberg les pagamos la estancia. Imagino chistes dentro sobre el pueblo en su ignorancia. Por algo será que la URSS en Cuba fue donde más se valoró la libertad de la cultura. Me la suda si escupir la herida cruda cierra puertas. También me cierra el culo y no sé, pero eso me llena. Pronto legalizarán la caza del antisistema. Claro, abortar es malo, pero la pedofilia no es obscena. Enviar 666, el PP acabará con el paro y la sodomía. Se sortea cena de niños africanos sin interlobotomía. Todo es tan demencial, se les queda corto el gulag. Como programas en la MTV sobre ligar y adelgazar. Hola, no soy metrosexual y me preocupa la política. Entonces pasas a la lista de posibles terroristas. En fin, si lo del capitalismo no es el peor terrorismo, yo soy fan de Tontino Flow y su acento de pijo. ¿Cuántos amigos perdí porque no metimos? Si solo hablara de mujeres y fútbol sería todo tan sencillo. El universo es esquizo, ¿qué diablos hizo? Pa' que surgieran engendros como Mario Vaquerizo. Sin inocencia no hay más hechizo que la lucha. Amor para los que dan la cara con palestino y capucha. Aquí se escuchan las burlas de las élites financieras. No descansaremos hasta que su genocidio de inocentes muera. Qué bien se ven en una televisión de última generación los muertos de hambre, ¿no? Luego TV3 hará una maratón dedicada a la pobreza que su sistema origina. Tatuaré en la cara del sionista de Cuní que la caridad humilla. Limosna ridícula proporciona sus fortunas para curar enfermedades mientras recortan en sanidad. Y lo privatizan todo y dan que toleres a esos cegos. Pero odiar a quienes nos pisotean a diario es lo menos. Encima quedan como buenos, Maruja les aplauden, pero cada vez menos creemos este planeado fraude. Nunca falta público en platos de telebasura. El franquismo ha patrocinado la España cutre y profunda. No permitas que sucumba según qué tentaciones. Gangsters cazan elefantes y rappers se quedan al capone. La infanta haciéndose la tonta con los hurtos del marido. El rey simula sentirlo, nos toman por peor que pardillos. Es la dictadura de la estupidez. El gilipollismo crónico un cambio no deja ver. El síndrome de Estocolmo lo jode todo, todo. ¿Cómo pueden proteger a los culpables del robo? Si vas a por ellos te llamarán violento. Si explotas a cientos te verán como un ejemplo. ¿Cómo se sostiene por la tontería imperante? Si no, ¿de qué? ¿Cuántos no los odian ni con hambre? Si estás deprimida te recetarán Prozac, pero no te dirán que cambies el sistema que te destroza. Si no llegas a fin de mes te harán sentir un perdedor, como si tú fueras el culpable de lo que su avaricia saqueó. Ya recogerán rabia en barrios como en Francia. Estamos heridos y su limusina no son ambulancias. Vivo donde hay MC racistas y antirrojos, el colmo de los colmos. Por eso escojo seguir en esta mierda, aunque me sobran ganas de pegar un palazo y alejarme más que las 3.000 viviendas de la Zarzuela. que vengan a por mí esas marionetas. Así más gente despierta, tú más que borrega estás enferma. Adicta a mujeres, hombres y viceversa. Te diría de al psiquiatra, pero el psiquiatra defiende este sistema. ¿Cuántos hogares por la crisis, estafas son infiernos? Y nunca habían salido tantos ricos por la tele presumiendo. Arrasan el planeta, pero somos nosotros los vándalos. Ya pagará nuestro odio de presos en Guantánamo. Salvo, pero no tengo nada que celebrar el sábado. Por el follo negro no seremos salvados, vamos a aclararlo. Llantos de casposos serán nuestras carcajadas. Que Boris Izaguirre limpie con la lengua la sangre derramada por la OTAN. No quiero invitar a Marichalar a Coca. Busco justicia poética como obispos o en la polla rota. Por golpes de una cuna, soy una oportuna excepción. No esperen que asuma que no llegue la revolución. Son muchos años analizando esta función aburrida. En un mundo socialista, Paquirrín no triunfaría. Ratos habría que sudar por comida u ojo a la nuca. 14 horas al día como inmigrantes en la recogida de fruta. Si una vida digna te truncan, que no crean que han vencido, ni duerman tranquilos, no seré la puta de quienes tienen la culpa. Que a estas alturas crean promesas electorales. Es como la mujer que cree en el amor de su maltratador. Peor, los poderosos golpean a mucha más gente. ¿A cuántos niños mienten con libros que la banca patrocinó? Educación secundaria es un instrumento que fabricó loros sumisos, sin espíritu crítico, listos para servir callados. A la universidad al final solo podrán ir ricos. Todo tramado para perpetuar una nación de esclavos. Entendí la lucha de clases cargando cajas en el Zara por 5 la hora, mientras su dueño en una isla privada los huevos se tocaba. Esperaban que llegara a casa y lo olvidara con tus iguales. Valgo, van a actuar como otros subnormales. Si necesito odio para seguir luchando, enciendo la caja tonta y cada neurona que uso con un fin se agolpan. Demostrar que con mi cerebro no pudieron. Sin dictadura de la estupidez no habría la del dinero. Es la dictadura de la estupidez. El gilipollismo crónico en cambio no deja ver. El síndrome de Estocolmo lo jode todo, todo, todo. ¿Cómo pueden proteger a los culpables del robo? Si vas a por ellos te llamarán violento. Si explotas a cientos te verán como un ejemplo. Todo se sostiene por la tontería imperante. ¿Sino de qué? ¿Cuántos no los odian ni con hambre?
Bueno,
¿cuántas
ahí acabo.
Elecciones ganó Franco en España?
Ahí acabó el programa, la canción.
Dos, tres.
Ah, pero sigue.
Cinco. Pues, a ver.
Bueno, vamos
dos
bajando.
O tres, pongo, puede
el
ser.
Tema. Ahí. Bueno, la canción se llama, pues, La dictadura de la estupidez. Y, bueno, aparecen ahí gente diciendo tonterías. Bueno, esta. La canción de Pablo Hassel. ¿No? Recordemos, músico de hip hop que está siendo perseguido por el aparato represivo judicial español, ¿no? y bueno, está pendiente de
juicio. Estamos diciendo el 10 de marzo, quizás es el 10 de junio.
No se está escuchando, espera, ahí está.
Ahora sí,
pendiente de juicio.
Pendiente de juicio, seguramente el 10 de junio. Y bueno. Pues por letras quizás como las que hemos estado escuchando ahora y lo que denunciaba él, que la libertad de expresión existe para unos para decir ciertas cosas, en cambio para otros pues no.
Bueno,
y pero... bueno, vamos a pasar un poco al tema internacional. Sí, seguramente tendremos una llamada.
Tenemos una trucada, la pasaremos por antena. ¿Sí? Hola.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, hola, buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo están todos?
Por aquí, bien.
Aquí estamos. ¿Y usted, cómo aquí está?
Bien, pues de momento intentando a ver si puedo hablar algo.
Sí, sí. Le escuchamos.
He podido escuchar algo del debate que habéis tenido esta noche sobre los nazis, el nazismo, el auge que va teniendo tanto en Europa como en otros lugares del mundo, y realmente entra en estos planes lo que pasó últimamente también en Ucrania, a pesar de toda la tergiversación de las noticias y de las informaciones que proceden de ahí, pero yo creo que esto también tiene relación con todo lo que ocurre en el resto del mundo, como en Venezuela, como en los países árabes, con el infierno árabe y la dominancia de las fuerzas del imperialismo, del capitalismo y de los medios financieros, etcétera, etcétera. Entonces, sin olvidar esto y decir de pasada que los conflictos en la zona nuestra han llegado a los mismos países que han financiado el terrorismo, entre Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar, y todo el mundo ya ha escuchado la noticia de que estos países han cortado relaciones con Qatar, o sea, Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, y parece que el asunto de la política y la postura de unos y otros frente a lo que es el infierno árabe, sobre todo en Siria, también ha jugado un papel fundamental. Entonces, parece que las fuerzas imperialistas y nazis en el mundo han querido jugar su baza ya cerca de la Unión Rusa y han atacado pues en su misma casa, Ucrania. Entonces ya todo el mundo ya sabe que ha habido unas elecciones, que como no ha salido presidente lo que ellos quieren, entonces han movilizado sus agentes en Ucrania. La oposición, o la llamada oposición, o como quieras llamarlo, ha ido aumentando progresivamente su protesta y los medios a utilizar, hasta que pues hubo una reunión, me parece el día 20 de febrero pasado, hubo unos acuerdos entre el presidente electo y la oposición sobre adelantar elecciones presidenciales para mayo el próximo. Ha habido pues acuerdos sobre una reforma de la constitución, etcétera, pero todo esto la oposición y los países occidentales que les apoyaban no querían que esto tuviese éxito, y efectivamente en presencia de los ministros de exteriores de Alemania, Inglaterra y Polonia, ya habían reclutado grupos nazis, mercenarios armados, francotiradores, que iban disparando a los manifestantes y a las fuerzas del orden ucraniano, hiriendo y matando a decenas. Incluso dicen que han llegado a 83 víctimas mortales. Todo esto trascendió hace dos días prácticamente, ayer mismo salió a la luz una grabación hecha de una conversación entre lo que es el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia con la responsable de la política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, en la cual el ministro le dice claramente pues que
Margaret,
todo lo que
quizá
pasó en Ucrania y sobre todo en Kiev pues ha sido un modo de conspiración, utilizando fuerzas ya mercenarias, francotiradores, y realmente pues son los que causaron la muerte de todas aquellas personas, y así de esta manera pues querían ya acusar al presidente y lo que llaman ellos siempre su régimen de la matanza pues que ha ocurrido en la Plaza de la Independencia en Kiev, y así de esta manera pues ya pedir su destitución.
Pero sin embargo al presidente ucraniano nadie, o sea, no tenía cuotas de popularidad, digamos, nadie salió a defenderlo. Incluso la población que está
claro,
siendo dañada, cuyos derechos están siendo mancillados en Ucrania, derechos lingüísticos o educativos, o incluso están siendo expulsados, están pidiendo la protección de Rusia, pero no salieron a defender a Yanukovych.
Sí, bueno,
tampoco el ejército.
Claro,
quiero decir, realmente.
Aquí hubo una cosa. Que resulta
el exterior aprovecha
como
eso, ¿no?
Como se preparó con anterioridad una guerra propagandística diciendo de los palacios que tiene, de la corrupción, de malversación, etcétera, etcétera, para desprestigiarlo del todo, mientras que luego se comprobó que dichos palacios presidenciales no son de él y que si no son del Estado ucraniano, o sea, igual que pasó en su día con Saddam Hussein, con Gaddafi, etcétera, etcétera, siempre precede la guerra propagandística, y de tal manera pues también tenían sus judas en las filas del mismo partido del presidente, unos 45 parlamentarios que entonces dimitieron y pasaron al bando contrario, y de esta manera pues hicieron una reunión urgente del parlamento para votar su destitución, etcétera, etcétera. Me parece que esto ya los medios de información ya se han hecho eco una y otra vez, o sea, entonces esta persona que se ha demonizado de tal manera, este presidente, igual que hicieron y están haciendo con otros presidentes.
Sí, pero por ejemplo en Libia hizo falta la OTAN, por ejemplo,
ni siquiera su mismo partido y el ejército mucho menos, porque claro, todo ya me parece que es un rosario.
¿Puedo darle
de sin propósito
una teoría, bueno, que tengo yo, una teoría que tengo yo, que sí he desarrollado? Siria, Ucrania, aliados de Rusia, ¿verdad?
Sí.
No me equivoco. Y detrás China.
Sí,
no
sí
sé, ¿qué le parece esta teoría de sí, que bueno, van yo, de que van avanzando,
sí,
digamos, copando territorios que son aliados de Rusia para después rodear a China y...
Sí, hubo alguien que también dijo, pues, Ucrania por Siria, ¿sabes? O sea, que han atacado en Ucrania para que así, pues, de alguna manera pueden hacer un intercambio de intereses y a ver si entonces Rusia, pues, abandona su apoyo a Siria. Bueno, hay bastante bases para poder creer cosas, unas cosas y otras. Entonces, lo que yo creo que sí, que el imperialismo, el colonialismo, el capitalismo y todo lo que gira en sus alrededores o en su órbita, siempre ellos persiguen su fin, su objetivo, y en ningún momento ceden, sino hacen concesiones, a veces momentáneas, si quieres llamarlo, o circunstanciales, para atacar de nuevo en un sitio o en otro. ¿Qué pasó? Pues ayer mismo dieron entrada a Ucrania 300 mercenarios armados que habían estado combatiendo en su día en Afganistán, en Irak y otros países árabes, que son agentes, bueno, ya adiestrados por empresas militares, sobre todo americanas, que incluso los hicieron llamar Le Soldier of Fortune, o sea, los soldados con fortuna, porque se ha llegado a pagarles al día, en su día en Irak, cuando los trajeron allí, hasta 5 y 6 mil dólares al día. Entonces, bueno, son gente adiestrada para realmente matar y para situaciones difíciles. Y situaciones pues que...
Pero por ejemplo en Ucrania no hemos visto eso, o sea, el gobierno y el poder ha caído, o sea, el poder constituido hasta ahora ha caído y no hemos visto esas acciones, así como en Siria sí, en Ucrania no es que no les ha hecho falta, porque nadie lo ha defendido tampoco, o sea, hemos visto escopetas de perdigones a lo mejor y escudos antibala,
es que,
y gente con vidas de metal
desde
y...
Desde el principio, incluidos no sé, los rusos, cuando ya asaltó a la palestra el asunto de la corrupción y bueno, y se hablaba de la riqueza del presidente y esto, claro, ni siquiera los rusos lo apoyaron en un principio. Él dijo que ha tenido que huir porque estaba amenazado personalmente de matarlo, ha podido pasar a Crimea y de Crimea ha pasado a, luego a Rusia, y ahora las cosas ya se ven con más claridad, porque al principio había mucha confusión. Y tal como hemos dicho antes, pues la política de los países europeos, encabezados por Alemania, por Inglaterra y por Polonia, y junto con la política estadounidense, arroparon a dicha oposición, pero resulta que ya lo estaban preparando desde hace tiempo. Esto no es nuevo. Entonces ellos querían, bueno, ya pusieron a Ucrania entre la espada y la pared, o adherirse a un tratado con Rusia o con la Unión Europea. Ahora mismo hemos sabido que los americanos han puesto una condición, 5 años, para dar una ayuda de $1,000 millones a Ucrania, actualmente a sus aliados, ponen como condición de que Ucrania deje desarrollar el sistema antimisiles en su territorio. La Unión Europea, que está escatimando a sus ciudadanos, que somos todos, en educación, en salud, en
bueno, eso sí que me lo pregunto yo también. O sea, como es una potencia...
Ha anunciado sí, sí, una ayuda a Ucrania de $13,000 millones.
Claro.
Que no los quitan de servicios sociales, lo que hemos dicho...
Total.
De educación.
A ver, Estados Unidos no lo va a pagar. Estados Unidos tiene ya una deuda de 7 veces su PIB, un déficit presupuestario brutal consecuente del déficit comercial que tiene, que al tener menos exportación, mucha menos que importación, pues tiene un déficit también presupuestario, entonces, etcétera. Él no lo paga todo eso. Claro, sale de los países a los que expolia. Véase Bankia, por ejemplo, ahora que pasa a manos de Goldman Sachs, pues el enésimo caso también de centralización de plusvalías financieras a manos de los jefes, que todo eso reinvierten en rearmarse, en sus campañas militares, en sus campañas agresivas, etcétera, que no van a salir de su bolsillo, porque su bolsillo por sí mismo no tiene mucho, o sea, todo lo deben, pero ya nos tienen a nosotros.
Pero otra cosa que tenemos que decir,
eso sí,
que Ucrania es un país grande que tiene más de 600.000 kilómetros cuadrados, es más grande que España, que
la producción de grano es brutal, o sea, abastecía todo el Comecon, por ejemplo, en concepto de trigo, que eso para la agroindustria.
No, hablemos de una a la vez, porque si no,
no es un país pobre, y lo que es de vital importancia es el Mar Negro y la isla de Crimea, que está ahí con las bases rusas, que ya datan de los tiempos también de la Unión Soviética, pero hay que tener muy claro que la isla de Crimea siempre ha sido y ha pertenecido a Rusia y luego a la Unión Soviética, pero en el 1954 Gorbachev regaló de alguna manera a Ucrania la isla de Crimea.
O sea, en el 54,
así literalmente,
Khrushchev después del 20 Congreso.
¿Sabes?
Por movidas políticas esto, de...
Pero en el 54 Khrushchev, ¿no?
Sí, sí, Khrushchev. Sí, sí, por eso digo Khrushchev. Por movidas del social imperialismo, los juegos tácticos del social imperialismo soviético y tal, pues les dio...
Y esto ha sido entonces porque Ucrania, bueno, claro, ellos no pensaban que luego la Unión Soviética se va a descomponer, van a resurgir los nacionalismos nazis en estos países... van a intentar Occidente,
pues sí que pensaban poco,
que siempre ha hecho porque... para volver a hacer todo lo que hizo anteriormente con Rusia, y ahora vemos, según las últimas noticias, que hay una fuerte alianza entre Alemania y Turquía, incluso, que siempre antes han sido enemigos férreos de Rusia, hace ya bastantes años, en el 1853 hasta el 1856, sabemos que hubo una gran guerra entre otomanos y rusos, y la isla de Crimea era también en el punto de mira. O sea, la historia parece que se va repitiendo una y otra vez, y por esto yo ni más ni menos quería hacer un llamamiento de alguna manera para que los que se llaman de izquierda o las personas que realmente piensan a favor de los pueblos, piensan en el futuro de los pueblos, que nunca quiten de su imaginación y tengan presente que el imperialismo, el nazismo y esto nunca se va. Siempre están allí preparando nuevas batallas, preparando nuevas masacres, preparando nuevas divisiones de los países, sobre todo, y de los pueblos que quieren realmente hacer algo por su presente y por su futuro. Y nunca podemos bajar la guardia, porque ellos nunca, nunca, nunca tendrán suficiente. La humanidad, que yo sepa, desde los primeros de la prehistoria siempre ha sido gobernada por ellos.
Hay una frase de Marx que dice: las obras de los muertos pesan como un mal sueño sobre el alma de los vivos.
Claro.
Y es totalmente así. O sea, el mejor amigo del nazismo en Ucrania fueron los errores de Stalin en Ucrania.
Bueno, ya, pero ahora mismo...
Porque larvaron el nazismo en Ucrania. Y ahora, después de las generaciones,
claro,
lo que dijo Marx, o sea, la obra de los muertos pesa como una pesadilla sobre el alma de los vivos. Eso nunca se fue de ahí, digamos. Siempre hubo un resentimiento latente, etcétera, que luego el imperialismo ha aprovechado para agitarlo, moverlo, darle financiación y mover ese bicho que ya había ahí también.
Bueno, damos finalizar la llamada porque se nos acaba el tiempo ya.
Simplemente lo que quería decir, recordando esto, a ver si aprovechamos y aprendemos de nuestros mismos errores. Porque muchas veces la gente de buena fe, la gente de lo que se llama de izquierda, se conforman pronto con cualquier oferta o lo que sea que hagan estas fuerzas del mal. Agradezco mucho, no sé si he podido decir cosas que aclaren de alguna manera todo lo que está pasando.
Sí.
Pero
a ver, a Rusia no la van a contener, porque la economía capitalista
ya
se va a imponer
otro tema.
No, los capitales que Rusia, por el puro interés europeo, aunque ahora esté haciendo esto la Unión Europea, pues necesitan...
Damos final. Yo también tenía preparado un pequeño análisis sobre la situación, pero no tenemos tiempo. No hay tiempo ya para seguir.
Están los compañeros de Radio Rama ya.
Están los compañeros del programa que vienen después de qué pasa en el mundo. Ya.
Lamentándolo mucho, yo me despido. Me voy a una reunión, bueno, Comité Antiimperialista en Barcelona. Estamos preparando, dicho muy brevemente, para el 15 de marzo, ya pondremos carteles y lo publicitaremos, una concentración en contra de la ofensiva concertada ahora en varios sitios a la vez que está haciendo el hegemonismo. Y bueno, detallaremos un comunicado y tal a su tiempo. Y salud, buenas noches y bueno.
Y venga, continuamos ahora con la agenda.
Gracias
por la llamada, ¿eh?
Por dar la oportunidad.
Venga,
gracias,
salud.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Salud.
Chao, chao.
Adiós, chao.
Pues bueno, nada, vamos rápidamente con la agenda. Hoy, 6 de marzo, ha comenzado en el Antique Fort de Baikarka una exposición Kemaraden, APA y la caricatura de guerra del 1915 al 1916. En esta exposición se tiene una oportunidad histórica para ver documentos que se... obtienen del archivo histórico del Barri, ubicado en el propio Antique Fort de Baikarka, en el carrer Cambrils número 10. Y nada, es una exposición de situaciones y caricaturas de Feliu Elías, publicadas en Kemaraden, una publicación de 1917 que recogió gráficamente sobre el papel la batalla ideológica, política y social que se vivía durante la Primera Guerra Mundial. Esto estará durante un mes o hasta junio, me parece que detrás de esto está el compañero, el doctor Bacterio, de aquí del Rizoma. Y nada, pues ahí en Antique Fort de Baikarka, en el carrer Cambrils número 10, pues inauguración de esto de caricaturas sobre la Primera Guerra Mundial. Para mañana, no, para hoy mismo, se está teniendo lugar un videoforum en el Ateneo Anarquista del Poble Sec, en la carrer Creu de Molés número 86. Bajo el título "Este cuento no se ha acabado, estereotipos de género en los cuentos infantiles". Ha comenzado a las 7 de la tarde, un pase de vídeo. Y después, bueno, se hablará con las realizadoras del corto. Pues un debate y bueno, pues hasta la 1 de la mañana y después habrá cena. También hoy, jueves 6 de marzo, tendrá lugar el cine Pizzería Aborigen. Proyectarán Contrainfos y el documental Oceans. Y después habrá pizzas en horno de leña en el distrito 6, en la calle Esponceda, número 322, al lado del metro Navas. Para mañana 7 de marzo, charla debate con los encausadas del Parlamento de Cataluña. Pase de vídeo de la campaña de Stop Judici Encausades 15J Parlament. Habrá encausados ahí que darán el debate. Esto será en la Ateneu Llibertat del Cascantic, en el carrer Fonollar, número 13. Para mañana, viernes 7 de marzo, pues lo mismo, asamblea abierta en apoyo a las encausadas del Parlament. A partir de las 8 de la tarde, en el local de la CNT AIT de Badalona, se preparará una asamblea para la difusión del caso de las encausadas del Parlamento. Y se prepararán el conjunto de material de difusión, carteles, octavillas, pancartas, charla informativa sobre el CAS dentro de los afectados de residentes en Badalona y convocatoria de la manifestación en apoyo a las encausadas el próximo 29 de marzo en Barcelona. El local de la CNT AIT de Badalona está en el pasaje Riu Congost 57, en Nova Lloreda, Badalona. Viernes 7, 8 y media... Sopado Antifa en Casa de la Montaña. A las 8:30 se pasará el documental Antifa Chasseurs d'Esquins, un documental de grupos antifas en Francia, y después una cena. Para mañana, viernes 7, manifestación nocturna Femnos Fortes, Femo Juntes, La Nit es Nostra. Será la cuarta manifestación nocturna Perdones y Lesbianes y Trans, que sortirà de Batràs, el carrer Doctor Trueta, 7698, ahí al costat del metro Bogatell de Barcelona. Y el sábado 8, pues bueno, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y bueno, pues también habrá manifestación desde Plaza Universidad a partir de las 6:30 de la tarde. Para más adelante, el 14 de marzo, ciclo Agustín Rueda. Se cumplen 36 años del asesinato de Agustín Rueda, preso que participó en las luchas de presión de cárceles organizadas alrededor de la Coordinadora de Presos en Lucha y militante libertario. Y desde la Asamblea Libertaria de la Universidad Barcelona Raval dedicarán el mes de marzo a su memoria. El 10 de marzo... Del 10 de marzo al 28 de marzo, exposición que ha facilitado el colectivo Amigos de Agustín Rueda en el segundo piso de la Facultad de Geografía, Historia y Filosofía. Y nada, pues el 10 de marzo a las 7 de la tarde habrá una charla alrededor de la figura de Agustín Rueda. Y ya está. Bueno. Y bueno, voy a anunciar que el 21 de marzo tendremos una jornada del programa de ¿Qué pasa en el mundo? En el Centro Social Ocupado La Gordísima. Todavía no tenemos el cartel del todo atado, pero bueno, ya seguro que vendrá un colectivo zapatista de aquí de Barcelona y la gent de Aigua es Vida, y esperamos concretar un par de charlas más y a ver si atamos algún concierto para el sábado 29 de marzo.
Bueno, a mí se me quedaron algunas opiniones que tenía sobre política internacional, pero bueno, ante la llamada del compañero, pues ya nos aclaró un poco. Nos ha dado una visión un poco más profunda de lo que sucede en Ucrania. Y gracias por escucharnos a los que están del otro lado. Entonces, ¿qué pasa en el mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona. Y nos escuchamos el show que ve.
Venga, salud y contrabanda.
Agur.
Lo peor, si estás tú, aguantas.